5 entrevista con el maestro Eduardo Bacoff Escudero, Ensenada. Voy a ponerla por aquí.
Pues, ¿qué te parece si nos das para empezar una reseña de tu trayectoria dentro de la UABC?
Bueno, mira, de 1984, en septiembre, en 1984 ingresé a la universidad en lo que hoy es la Facultad de Ciencias, antes Escuela Superior, que es
Escuela Superior de Biología.
De Biología, exactamente, Escuela Superior de Biología. Esto por iniciativa del maestro Enrique Ceballos, ex profesor de dicha escuela, y por supuesto del director Alejandro Martínez, que me contrataron para que yo echara a andar el proyecto del programa psicopedagógico, el primero de toda su historia aquí en Ensenada, al menos, y lo echamos a andar en la Escuela de Biología. Ellos se interesaron en mí básicamente porque yo estaba trabajando en el Set del Mar como jefe de la oficina de pedagogía, y entre mis funciones era la de dar cursos de actualización pedagógica a los maestros. De ahí oyeron algunas razones buenas y me trajeron a esa escuela nuevamente para... Estando como medio tiempo en dicho programa, y mi interés, además de este programa, era la docencia. Le propuse a Alejandro posteriormente iniciar con un seminario que le llamamos seminario de tesis, para básicamente en ese entonces los biólogos estudiantes que cursaban el noveno y décimo semestre. El seminario este tenía el fin de abatir el rezago que tienen los estudiantes para iniciar su proyecto de tesis. Entonces mi idea, ¿verdad?, fue desarrollar una estrategia en la cual los estudiantes tuvieran que escribir un primer proyecto de lo que podría ser su tesis al salir de ese taller o de ese curso, de ese seminario, porque era un seminario. Posteriormente este curso se amplió al noveno, primero comenzó con el décimo y luego se amplió al noveno, para que tuvieran más tiempo, dada lo corto del tiempo.
Tu intervención en el programa este psicopedagógico y en el seminario de tesis, ¿en qué año se da?
Se da del 84 al 88. Son 4 años en que estuve primero como eventual, como se acostumbra aquí, ¿verdad? Después se me dio un nombramiento de medio tiempo y posteriormente fue cuando ya me cambié a lo que en el 88 fue la Dirección General de Asuntos Académicos, en un proyecto para fomentar la investigación educativa en la UABC y fortalecer la especialidad en docencia. Hago este paréntesis porque es muy interesante realmente cómo se dan las cosas, ¿verdad? A mí se me nombró en ese entonces, por parte de la Dirección General de Investigación y Posgrado, uno de los revisores, yo diría internos o externos, no sé cómo lo mencionan, de dicho proyecto. Ese proyecto apenas empezaba a echarse a andar en la UABC. Claro que ya había habido otros intentos anteriores, era una renovación del programa de formación de profesores a través de la especialidad. Había habido un intento de hacer una maestría y otros cursos muy... que por alguna otra razón habían dejado de funcionar. Entonces hacen este proyecto y a mí la dirección me lo manda para que yo lo evalúe. mi evaluación no fue muy favorable, básicamente porque yo pensaba que un programa de posgrado, como se pretende que sea, requiere de profesores permanentes, de tiempo, de medio tiempo, y el programa tenía contemplado puros profesores eventuales, y se recargaba mucho en profesores fuera de la universidad, invitados, muy buenos algunos, pero entonces no tenía el fin que persiguiera que todos los estudiantes, en este caso profesores que llevaron a cabo la especialidad, elaboraran un proyecto, un trabajo, una aplicación de la pedagogía o de la educación aplicada a su especialidad, si fueran biólogos a la biología, físicos a la física. Entonces recuerdo que, digamos, mi preocupación siempre fue decir, bueno, pero ¿cómo un biólogo que lleve cursos de especialidad va a ser capaz de hacer un proyecto que aplique lo que estudió en un campo que para él es nuevo, que sería la aplicación de la educación a la biología, o que sería la biología educativa, llamémosla así, ¿no? Cuando no hay gente que lo pueda hacer. Entonces, a raíz de eso, yo lo sospecho, porque nunca me lo dijeron, y se me acercó el que fue director de asuntos académicos, el maestro, ahora casi doctor, Alejandro Mungaray, y me dijo, Eduardo, a mí me interesa mucho que tú nos apoyes, en la especialidad y que nos apoyes en la investigación. Yo sé de que tú criticaste este proyecto, pero dado que tú ya lo conoces, ¿por qué no nos ayudas a mejorar? Y estando tú afuera, digo, estando tú adentro, nos harías, fortalecerías y harías un bien. Entonces yo acepté en principio, muy renuentemente, porque yo por mucho tiempo fui profesor en la UNAM, investigador, director de maestrías, y cuando me vine de la UNAM a Ensenada, vine con la idea de ejercer mi profesión. Dije, bueno, pues voy a ver por fuera qué se puede hacer. Entonces yo en la universidad del 84 al 88 ejercí mi profesión, pues, desde antes, desde el 82 de hecho, la ejercí libremente, y pues tenía mis pacientes y mis asesorías.
Algo importante, sí, ¿cuál es tu carrera?
Yo soy, tengo una formación de psicólogo, con una primera formación truncada de ingeniero. Soy un ingeniero, psicólogo, ahora computólogo. De ahí mi interés por los sistemas estos computacionales. Tuve una segunda formación en posgrado en maestría en educación, en la cual yo me dediqué a estudiar problemas de aprendizaje, que esos generalmente, aunque se dan hasta nivel de licenciatura, que generalmente son los que desertan, ¿verdad? Se detectan desde la primaria o desde la primaria. Yo tuve una fuerte formación en educación y muy en especial en lo que yo llamaría educación experimental, que es muy distinta a la educación teórica, que es básicamente muy cargada a lo que es la investigación, ¿no? Investigación muy seria, que al menos donde yo lo estudié era investigación de mucha calidad, de alta calidad, que fue la Universidad de Washington. Entonces yo me regresé a México y ahí estuve 2-3 años, y después estuve en Europa y ya no quise regresar a México. Entonces dije, voy a regresar a ejercer mi profesión. Entonces yo nunca quise, curiosamente, ingresar como tiempo completo a la Escuela Superior de Ciencias, aunque en un momento me lo ofrecieron, porque decían, digamos, mi idea era no truncar la otra parte, y sentía yo que dedicarle tiempo completo
a la psicología
y la educación, es decir, que siempre ha sido mi campo la interacción de la psicología y la educación, o lo que le llaman la psicología educativa, que es un campo muy especial. Pero estando ya en la universidad, estando en la en la Escuela Superior de Ciencias, se te abren otras panorámicas, como es la educación superior. En ese momento era cómo ayudar a los estudiantes a que se reciban. En el psicopedagógico era cómo detectar estudiantes de bajo rendimiento académico, y entonces tú debes de conocer un poco el programa, que era básicamente ayudarlos a elevar su nivel, su rezago, y evitar lo más que se pudiera la deserción, dando el apoyo académico y no académico que requirieran los estudiantes. Ahí, además, hice docencia y después hice investigación, ahí mismo con ellos, dado que di como cerca de 8 semestres, creo, 7, 8 semestres, la misma materia, y sistematizaba absolutamente todo. Tuve la suficiente información y datos como para ver por qué era que no, qué habilidades no tenían los estudiantes de noveno y décimo semestre que les imposibilitaba o que les dificultaba recibirse y formular un proyecto. Y entonces hice algo, no hice mucho, pero hice algo de investigación. Fue mi primera investigación educativa. Otra muy importante fue la comparación de los estudiantes de biología con los estudiantes de física en cuanto a su ingreso. Nosotros nos dimos cuenta que los estudiantes de biología tenían muchos problemas y siguen teniendo, pero antes yo creo que más, en las matemáticas, en las químicas. Sus cuellos de botella eran las, que yo diría, las materias duras, ¿no? Tenían dificultad, no todos, pero muy, muy. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a ver cómo entran y compararlos con otra carrera de su misma escuela. Te cuento una anécdota porque esas son, creo que son las que más valen y que nunca se conocen, ¿no? Cuando hice el estudio, por razones que son muy obvias, los físicos sobrepasaron a los biólogos, a los estudiantes de biología, en varias de sus habilidades de razonamiento. Entonces hubo un foro aquí interno de la universidad, que eran, creo que se llaman los foros de intercambio académico, y en uno se estudió sobre el, uno fue sobre el estudiante insumo. Entonces yo dije, bueno, pues eso es lo que yo voy a estudiar, y les voy a presentar cuál es el perfil de inteligencia o de habilidades de razonamiento que tienen los estudiantes al ingresar. Y como hubo esa disparidad, me lo estaban censurando, ¿no? Me decían que yo estaba echándole tierra a los biólogos y que no era posible. Afortunadamente no, esa censura fue abatida con argumentos pues realmente uno no tenía por qué ocultar las cosas, y que así eran, pues que así eran, y que nada más. Eso explicaba por qué el estudiantado de biología tenía problemas con ese tipo de materias. Básicamente porque la gente que seleccionaba biología, muchos de ellos la seleccionaban porque pensaban que no iban a llevar matemáticas, o que las matemáticas y las otras asignaturas duras eran solamente secundarias. Pero no se esperaban, como a veces parecía que no lo sabían las mismas autoridades, que donde realmente se filtraba la gente era. Entonces por ahí empezaba, ¿verdad? Hasta el 88, entonces estuve como medio tiempo. Volviendo a la oferta de Mungaray, me dice, bueno, vente, pero como tiempo completo, vente como investigador a la dirección.
¿Y eso implicó tratado mexicano, de Ensenada mexicana?
No, afortunadamente siempre me he defendido, y yo me vine de México por una filosofía. Dije, bueno, yo estuve haciendo en México DF lo que he querido hacer, ahora me voy a Ensenada porque es donde quiero vivir. Decir un poco la filosofía me había
cambiado. ¿Eres nativo de aquí?
Soy nativo de Ensenada, y en México y fuera de Ensenada, pues estuve cerca de 12 años. Entonces dije, bueno, me cansó un poco el ritmo de México y regresé a Ensenada, queriendo estar en una ciudad más tranquila. No, afortunadamente me ofreció Alejandro, nunca me puso esa condición. Me dijo, no, vente, yo te doy una plaza de investigador y y tu única función, tu doble función es ayudarnos como profesor y asesor, planeador inclusive, en la especialidad en docencia y fomentar o realizar investigación educativa seria. Porque él sentía que la investigación educativa estaba muy floja y que se hacía en mil partes, pero que a su vez no había nadie que destacara ni nadie que realmente supiera hacer la investigación en forma seria. Entonces a mí me contrata y me hace el traslado. De hecho me convence porque yo me resistí mucho porque tenía que dejar la profesión o el ejercicio profesional, o al menos dejarla para último lugar, ¿verdad? Así como para mis espacios de fines de semana o ya nocturnos, ¿no? Y fue muy bueno, su oferta. Él me ofreció, digamos, todas las facilidades, inclusive respetar algunos de mis compromisos que ya tenía, siempre y cuando yo cumpliera con esa función doble que me tenía, ¿no? Entonces yo acepté, ¿verdad? Con reservas de que, bueno, si funcionamos bien. ¿Por qué con reservas? Porque a mí se me ofrecía un puesto en un lugar en donde no existía ese puesto. Es decir, en las direcciones generales no hay investigadores, o no debieran, entre comillas, ¿verdad? A ver, no era un lugar natural académico, para mí era más bien un lugar administrativo, pero como ahí estaba la especialidad y había otras personas conocidas mías ahí adentro, dije, bueno, ok, pues vamos a quedar. Y por eso es que me cambié a la especialidad de docencia, perdón, a la Dirección General de Asuntos Académicos asignada en ese modo.
Es decir, que esta investigación no encajaba en ningún instituto de investigaciones existente en ese tiempo en la UABC.
¿Cuál investigación?
Esta que te ofrece Mungaray.
No, claro, si yo me voy a la Escuela de Ciencias de la Educación hubiera encajado, pero perfecto. Sí, realmente mi lugar, digamos, más apropiado en ese momento hubiera sido Ciencias de la Educación. Y yo creo que hubiera tenido ahí un buen lugar para establecer. El problema es que estaba en el...
Claro.
Y me cambiaba mucho la idea, mi familia... mi esposa pues trabajaba en el mismo despacho, consultorio, teníamos una especie de servicio para atender a niños con problemas de aprendizaje, entonces estamos muy hechos profesionalmente en Ensenada. Uh-huh. Y no era yo irme allá, sino pues tenía que cambiar a mi familia, ¿no?
Claro.
Y por el otro lado, vuelvo a repetir, Alejandro nunca me obligó ni me lo condicionó. Él me ofreció, me dijo, vente, porque yo siento que de alguna manera, porque se hizo a un amigo y no a un enemigo, ¿no? O sea, claro que no era su enemigo, nunca lo he sido, ¿no? Pero quizá porque dijo, bueno, si este es el que más me critica, pues él es el que más me va a ayudar, ¿no? Con una muy buena lógica.
¿Era de él el proyecto que criticaste?
Pues sí, porque él era el director de asuntos académicos y la especialidad es que más asuntos académicos.
Pero no sabes si directamente lo había elaborado.
No. No, definitivamente creo que él no lo elaboró. Debe de haberlo elaborado, no sé si él, pero sí estaba atrás la doctora Santos Carrasco, que en ese entonces ella era la coordinadora del proyecto del programa de especialidad en docencia. Ahora, mi crítica básicamente pues era una crítica muy sustentable, decir, bueno, pues si no tienes investigadores, un posgrado sin investigadores, pues es un posgrado de... Yo se lo puse así en blanco y negro, le dije, mira, hay posgrados de primera y hay posgrados de segunda. Los posgrados de primera tienen investigadores e investigación, los posgrados de segunda solamente dan clases. Entonces, ¿qué es lo que te quiero? Entonces dijo, bueno, ok. Entonces, o sea, su lógica respondió y dijo, bueno, te traigo a ti como investigador. Ya va a haber investigadores en la especialidad. Y así hacemos un grupo. Tenía todo un muy, muy buen razonamiento. Hacemos un grupo de investigadores de la especialidad y de la dirección de estos académicos. Entonces me dieron a mí el único ¿cómo se llama? Nombramiento académico dentro de la dirección. O sea, fui muy beneficiado, vamos a decir, y distinguido porque me hayan dado ese nombramiento. Y creo que finalmente respondí como él pensaba o él quería que se respondiera. Eso fue en el 88, noviembre del 88. De ahí paso al 90, vamos a decir, yo estuve trabajando en la especialidad, empezamos una investigación acerca del examen de admisión. Dije, bueno, ¿en qué puedo yo contribuir? Y yo sentía que la investigación que se hacía
en el general de admisión
anterior a la universidad, a los estudiantes que
de
deseaban
preparatoria.
De preparatoria en la universidad. Entonces yo dije, bueno, yo soy experto en evaluación dentro de la educación. Uno de mis campos ha sido la evaluación, la metodología, la estadística. A mí sí me preocupaba que la universidad, como todas, a su gran mayoría, al menos en ese entonces, tuvieran un proceso de admisión que no se hubiera validado. Pues digo, bueno, ¿qué podemos nosotros contribuir a la universidad? Y un poco la idea era, voy a hacer investigación, pero que impacte a las decisiones educativas o a las políticas educativas que se dan dentro de la universidad. No me voy a poner a estudiar lo que los chinos hacen, que no va a tener impacto. A lo mejor habrá cosas que tengan, pero digamos en ese sentido, ¿no? Si no, me voy a poner a estudiar problemas que se den en la universidad para contribuir a su solución. En ese entonces dije, bueno, fácil, uno de los problemas es cómo ingresan los estudiantes y con qué método, con qué proceso, con qué instrumento. Entonces elaboramos un proyecto que se denominó predictibilidad del examen de admisión y examen psicométrico de la UABC. Es decir, ¿qué tan predictivo es dicho instrumento o dichos instrumentos? ¿Por qué me interesa la predicción? Porque básicamente si tú tienes un examen de admisión o de ingreso, tú quieres que los mejores estudiantes que salgan en tu examen sean los mejores estudiantes que ingresen a tu universidad. Y la forma de saberlo, si saber si el instrumento es bueno o malo, es pues que tú ves qué tan predictivo, qué tan buena predicción puede hacer de los que ingresan, o los que no ingresan, o los que tienen muy bajas calificaciones en tu examen de admisión, pues deben de ser los que tienen más bajas calificaciones también en sus materias, y los que tienen más altas calificaciones debieran de ser, si existe una correspondencia, es que tu instrumento es bueno. Si no existe, pues quiere decir que puedes usar cualquier otra medida, como por ejemplo la estatura, y los puedes ingresar por estatura o por color de la piel o por sexo, por lo que tú quieras, porque si no hay ninguna correspondencia entre lo que el estudiante responde en el examen y lo que sucede dentro de la universidad una vez que ingresa, pues quiere decir que tu instrumento no funciona. ¿Qué es en general el caso de la mayoría de los instrumentos? No se validan.
Voy a poner una pausa porque, bueno, entonces
entro a la dirección.
Entras a la dirección de asuntos académicos.
Ajá. Estando en la dirección de asuntos académicos, yo siempre pensaba que no era el mejor lugar para un grupo de investigadores en educación, que el mejor lugar era un espacio académico, y que ese espacio académico debiera de existir en todas las unidades. Y entonces le propongo, en una comida que tuve personalmente con Alejandro Mugaray, el que presentáramos un proyecto para crear el IDE, y que este tendría que tener una similitud con lo que es el CICE.
IDE.
IDE es el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, que en principio se presentó como centro. Yo no pensaba en un instituto, sino en un centro. Pero la legislación universitaria no existe en centros. Por eso es que no se desarrolló como centro, o se presentó como centro, sino como instituto. Entonces, le dije, mira, la todas las universidades buenas deben de tener un instituto que estudien lo que ellos producen, los problemas que ellos tienen, y su toma de decisiones debe de ser basada, al menos en parte, en los expertos en educación. Entonces la pregunta más obvia era, ¿tú sabes qué porcentaje así de fácil o de índices de deserción hay en la universidad? ¿Tú sabes cuáles son las causas? ¿Tú sabes cuáles son los problemas más importantes académicamente hablando? Entonces, en general esas respuestas no se conocen, sino se intuyen. El administrador intuye cuáles, pero no lo conoce. Entonces la decisión se toma en base a su intuición personal, no se toma en base a una documentación o a un estudio serio. Entonces, con esa lógica le dije, mira, si tenemos un centro, como era la propuesta, tenemos un lugar donde se van a estudiar la problemática de la educación superior de la propia universidad, que te va a generar información y que, además de hacer investigación, de formar docentes, el administrador, la misma rectoría va a poder hacer uso de esa información para tomar sus decisiones. Él me dijo que sí, que le encantaba la idea, que la elaboráramos. Para eso entonces yo me junté con la maestra Edna Luna. La maestra Edna Luna era la jefa del Departamento de Asuntos Académicos en Ensenada, es decir, era subalterna de Alejandro Mangaray, y a la vez ella había sido mi alumna en la UNAM. Entonces había una muy buena relación y muy buen entendimiento. Los dos nos juntamos y propusimos el documento que se llamó Propuesta para la creación del Centro de Investigación y Desarrollo Educativo. ¿Por qué investigación y desarrollo? Porque queríamos no solamente generar investigaciones, sino queríamos hacer desarrollos también, desarrollos educativos, que no se quedara un poco en la pura investigación. Entonces se le presentó a Alejandro Mangaray, el cual le gustó mucho la idea. En ese inter, no recuerdo exactamente las fechas, cambia Alejandro y lo nombran secretario general de la universidad, y quien era coordinadora de planeación, la maestra Marina del Pilar, se va como directora general de sus académicos. Ella, o a ella le queda la función, vamos a decir, de llevar adelante ese proyecto y someterlo al consejo universitario. Aquí lo que yo puedo decirte es que el trabajo que nosotros veníamos haciendo se truncó por obvias razones, ¿verdad? Porque ya no teníamos el contacto directo con Alejandro. Alejandro se lo legó a Marina y nosotros no teníamos una relación anterior con Marina. Entonces, aunque nosotros fuimos con ella y dijimos, maestra, nos interesa mucho este proyecto, nosotros hemos iniciado esto y nos interesaría terminarlo y le damos todo el apoyo, en realidad no sucedió eso. No sé, esa es una cosa, no sé si ella o quién le ayudó a Marina a elaborar el proyecto que finalmente se sometió a Consejo Universitario, pero no fuimos nosotros. Sé que el proyecto que se sometió tuvo toda la base que nosotros habíamos iniciado, habíamos puesto, pero a nosotros no nos tocó terminarlo.
Ni ¿eso
nos...
era una especie de piratería?
No, para nada. No, es decir, son las vicisitudes que tienes de trabajar en un espacio administrativo. Cambia la administración, es un documento, ¿cómo se
dice? ¿Dirección lo puede manejar?
Pues era y no era, era una especie así muy curiosa, porque era un documento que nosotros inclusive habíamos firmado, era un documento nuestro, y que habíamos presentado públicamente en el primer encuentro de investigación educativa que realizó la UABC. Ahí presentamos y dijimos, esta es nuestra propuesta, o sea que esa propuesta se sabía, al menos que oyeron nuestra ponencia, ¿verdad? No muchos, pero digamos, se sabía. No creo, yo digo, nunca lo sentí como ninguna peritería. A mí me dio mucho gusto que además se haya tomado en consideración. Me dio tristeza de que no hubiera una continuidad en cuanto a las gentes, ¿verdad? Finalmente se presentó ese documento modificado o editado, vamos a decir, o o el documento a este Consejo Universitario, y Consejo Universitario lo turnó a la Comisión de Asuntos Técnicos. Yo sé, entre comillas, o entre paréntesis, o debajo del agua, como
las bambalinas,
que no hubo una gran aceptación. Porque nuestra idea era, mira, el instituto debe estar en las tres unidades. Debe estar en las tres unidades, como ahora lo creo, aunque desgraciadamente no se ha podido dar así, porque tú lo vas a conocer al final de esta plática. Y entonces decían, ¿cómo es que un instituto va a estar en tres lugares? ¿Cómo se va a administrar? ¿Va a haber problemas de no haber una cabeza? Se tenían todas esas reservas. Nuestra idea es, bueno, pues como lo hacen. Sí, que hubiera una cabeza en cualquier lugar, en Mexicali, Tijuana. También yo te voy a decir, nuestra propuesta tenía toda una intención de descentralizar. Lo que menos queríamos es que el instituto se fuera a Mexicali y que después nos dijeran, oigan, ustedes váyanse a Mexicali. No solamente porque no nos quisiéramos mover, sino porque uno desde las unidades, digamos, como se enseñaba, de la zona costa, como se le dice, tiene otras necesidades. Y Mexicali tiene sus propias necesidades. Dijimos, bueno, pues las necesidades educativas, que es prioridad de la universidad, pues deben de ser atendidas en las tres. Nuestra idea era que se formaran células o grupos pequeños de investigadores, de tres investigadores en cada una de las unidades, y que ellos comenzaran a investigar y que se coordinaran en cualquiera de las unidades, y que de hecho la dirección rotara en algún momento. No llegamos tanto porque no nos tocó, vuelvo a repetir, la presentación formal en Consejo Universitario.
En términos de fundamentación de la creación del instituto, ¿hubo alguna objeción? ¿O era nada más esta cuestión orgánica?
No, mira, yo creo que la fundamentación estaba muy bien fundamentada, porque nosotros nos fuimos a los documentos fuertes que se tienen en México, ¿no? Y documentos fuertes como los de Pablo Latapí, que te dicen, es que si tú no haces investigación educativa, estás frito. Es decir, es como que tú quieras desarrollar la biología, no hagas investigación en biología, o en cualquier cosa, ¿no? Entonces decías, bueno, no es posible que la universidad no investigue lo que ella misma produce. Eso es síntoma de no una universidad madura, porque todas las universidades, digamos, que llegan a un nivel de madurez, tienen un instituto, un centro o algo que haga de investigación y desarrollo y servicios inclusive en su propio campo, como es la educación superior. Entonces, la fundamentación estaba muy bien. La cuestión es que se tenía mucha duda de, primero, ¿en dónde está? ¿Quiénes iban a ser los investigadores? Si se decía que no había investigadores y que no había investigaciones, pues ¿quiénes iban a ser?
¿De dónde iban a salir?
Y la tercera era este problema de la administración. A lo mejor hubo gente que tuviera duda de si realmente tenía fondo, si tenía razón de ser el instituto. Hay muchas gentes que a lo mejor todavía piensan que no tienen ninguna razón de ser. Como gente sabrán que piensan que no debe de haber un instituto de investigaciones oceanológicas, que pues para qué, ¿no? Yo me imagino. Pienso que ese fue el problema. También supe yo que a la comisión técnica se le presionó para que se aceptara ese fondo. Eso no lo sé de fuentes directas, ni vale la pena decir nombres, pero sé que hubo un apoyo muy fuerte de la rectoría para que esto caminara. Y caminó. Pero con todas las reservas, es decir, sobre todo quién va a ser director. Y ese fue uno de los grandes problemas, porque el primero fue, bueno, se aceptó en creo que fue agosto de 1990 que se somete este proyecto. Pasa todo agosto, septiembre, octubre, creo, noviembre, por ahí, no sé exactamente qué fecha, y me mandan citar una comisión formada por el director de investigación y posgrado, el director de asuntos académicos y el secretario, quienes entonces todavía eran los mismos que yo te comentaba, y me ofrecen ser el director de del instituto.
O sea, un pequeño retroceso.
Sí.
¿Estás enterado de qué había en términos de investigación educativa la UABC antes de la creación del instituto? Bueno, ya mencionaste que aquí en Ensenada realizaste algunas actividades tendientes a
hacer investigación,
pero ¿estás enterado qué más había en la UABC aparte de esto que se ha mencionado?
Sí, claro. Y me enteré muy bien porque en principio tengo gente conocida, como por ejemplo Jesús Galás, que fue compañero de la UNAM. No estuvimos en el salón, pero digamos, por ahí andábamos. Está Horacio González. Y estaban otras gentes en Ciencias de la Educación. Pero además lo conocí muy bien después porque hubo este primer foro de investigación educativa y a mí me tocó coordinar lo que iba a ser la edición de las memorias de dicho documento. Entonces me leí todo, prácticamente todas las ponencias, para seleccionar las que iban a entrar en este primer documento, que tampoco nunca se hizo. O sea, trabajamos 6 meses, lo presentamos al editorial y después ahí se paró. Entonces sí conocía, digamos, no excelente, pero la investigación educativa tiene es un campo muy especial, porque todo el mundo hace investigación educativa o cree hacer investigación educativa. Por ejemplo, el administrador que hace un porcentaje de cuántos ingresan y cuántos desertan, dicen que está haciendo investigación educativa, porque él generó una información que no estaba y que sirve para la educación. Efectivamente, hay investigaciones muy serias de deserción, de ingreso, de retención y todo, pero una cosa es hacer unas simples porcentajes y otra cosa es tener toda una fundamentación teórica y tener un conocimiento de cómo hacerlo.
Trabajar con hipótesis.
Exactamente, y cómo profundizar más que simplemente presentar gráficas y eso. Entonces, la investigación educativa que se hace o que se hacía en la universidad o que se sigue haciendo en su gran mayoría es de ese tipo, de estudios muy superficiales, de estudios que en general no tienen presupuestos, de estudios que no se someten a ¿cómo se llama? A la dictaminación de por jueces externos, etc. O sea, son estudios que se inician, que son incompletos, pero que en fin son parte de la investigación educativa. No podemos menospreciarla, es parte. De hecho, muchas veces lo que los investigadores más serios o más formados hacen es recabar esa información para complementarla, interpretarla, mejorarla. Entonces sí tenía una muy buena idea y realmente, y es muy simple, porque tú puedes decir, bueno, ¿cuántos doctores en investigación hay? ¿Cuántos estudios hay? ¿Cuántas publicaciones en revistas arbitradas hay? Y si tú haces esos índices, pues te das cuenta que era realmente pobreza, ¿no? La Escuela de Ciencias de la Educación, que era la que más podría generar, porque ahí estaban, o el Instituto de Investigaciones Sociales. Pero en realidad nos sorprendió la cantidad de trabajos que hubo en ese foro, pero no, me dio una muy buena idea. Bueno.
¿Y participó gente de varias escuelas o se sentó en Ciencias de la Educación?
No, increíble, de todo.
Arquitectura, derecho,
ingeniería, derecho. ¿Por qué? Porque hay o más de un profesionista que se siente que ha dejado de ser biólogo, ingeniero, y que ahora es docente, y que entonces le interesan los problemas académicos o educativos, entonces se aboca a estudiarlo, ¿no? Y ya vemos otros que tenemos formación y que en educación y que también hacemos. Otros son planeación, por ejemplo, asuntos académicos, por ejemplo, investigación y posgrado, que tiene cantidad de material informativo que puede analizar y que puede generar nuevos reportes y nuevos nueva luz sobre la problemática, o simplemente puede poner la problemática a luz. Entonces sí hubo una gran, no me acuerdo cuántas, pero cerca de 60 tal vez.
Muy bien. Entonces volvamos al antecedente de la creación del instituto.
Entonces, se crea el instituto con el antecedente de ser yo el único investigador, de haber propuesto con la maestra Luna ese programa, ese proyecto, en el cual hubo un cambio, digamos, sale Alejandro, aunque Alejandro siento yo que apoyaba mucho ese proyecto por otras razones, y se acepta con reservas del, ¿cómo se llama?, de la Comisión de Presos Externos. Pasan los meses, se me acercan a mí y me dicen, y nosotros ya se decidió cuáles son las personas que van a ingresar al instituto, y te queremos proponer que tú seas su director, pero también te queremos decir que el instituto queremos que esté aquí, o al menos la dirección. Pues para mí fue un balde de agua fría, ¿entiendes? Que pues dice, mira, la centralización es primero. Tú dices si nos ayudas. Y yo fui, la verdad, muy honesto con ellos. Que después me arrepentí, fíjate, porque por lo siguiente, yo les dije que en realidad yo no aceptaba ser director. Y que mis razones por no aceptar era, una, porque no me quería mover de Ensenada, porque tenía otros compromisos, como ellos sabían. Yo seguía dando consulta, inclusive en ese entonces. Dos, porque me parecía que no era la forma más adecuada e inteligente de proceder. Que para mí lo más inteligente era que en lugar de decirme quiénes eran los investigadores de mi instituto que me proponían como director, que me mejor pusieran los criterios para que estos ingresaran, y que si no había gente en la UABC los importáramos de cualquier otro lado, pero que lo importante no era la persona, sino era el criterio de calidad de quienes ingresaron. Ello creó muchísima molestia entre este grupo de personas que venían a ofrecer. Yo sentí que a lo mejor ellos lo sintieron como una cachetada, un guante blanco. No fue mi intención, pero fue honestamente
así. Fue sin guante.
Bueno, ellos me dieron un trompón muy fuerte también, ¿verdad? Fue sin guante. Y entonces lo que hicieron fue definitivamente hacer bueno. Es decir, con este cuate no contamos. Me preguntaron que si de todos modos yo estaba interesado en formar parte del Instituto de Ensenada. Y dije que como investigador, con muchas gracias. Entonces así se fue. Estaban considerados en Ensenada la maestra Edna Luna, que estaba comisionada a sus académicos, y yo, básicamente. Había gente en Tijuana que también estaban comisionados a sus académicos. Y gente en Mexicali que todas estaban comisionadas a sus académicos. Entonces tú puedes entender por qué la gente de esos que son tus técnicos no estaba tan convencida del proyecto, porque sentían que eso simplemente era hacerles un espacio a las gentes como son las asociaciones y que no eran las demás idóneas para realizar investigación, y que no tenían la distinción de investigadores, aunque estaban haciendo estudios ahí, ¿verdad? Y respetarlo, vamos a decirlo. Creo que fue en febrero del 91 que se definió al nuevo único director del instituto, después de 6 meses de haberse creado, que fue el maestro Horacio González. Horacio González, él estaba trabajando, hasta donde yo entiendo, como profesor en la escuela entonces de educación,
de ciencias de la educación.
A él se lo jalan, le ofrecen la dirección y él acepta. Entonces se forma en Mexicali un grupo, te lo voy a describir. Él, que tiene una formación de psicólogo, con una maestría en Francia. La doctora Santos Carrasco, que es filósofa, con un doctorado en filosofía. La maestra Leonor Maldonado, que en ese entonces no era maestra, y que ella estaba comisionada porque pertenece. Ella es socióloga, trabajaba, y creo que tiene su plaza finalmente en Ciencias de la Educación y estaba comisionada, al veterinario, un veterinario que no tenía nada que hacer ahí, pero le dieron la cabida, a un economista, al licenciado, a dos economistas, a Juan Cortés Botello y a Gonzalo Llamas, como técnicos, ellos dos como técnicos. Y en Tijuana te decía al maestro Giacomo Gould, que es administrador con una maestría en psicología educativa, y a un doctor, creo que era doctor o filósofo, no sé, Zukov, Oscar Zukov. Esa fue la formación.
Oscar Zukov.
Esa fue la formación. De hecho, vuelvo a repetir, éramos todos asuntos académicos. Claro que fue asuntos académicos quien se metió la propuesta, ¿verdad? Entonces ya se creó y se inicia el instituto de esa manera. No sé si tengas algo que preguntar ahí.
No.
Okay. Bueno, paso al siguiente punto, que es cómo funciona, cómo inicia. La verdad es que para nosotros, para mí muy en especial, fue decepcionante la forma en cómo inició. Porque yo digo, bueno, pues es iniciar con el pie izquierdo, ¿eh? O sea, contratando a la gente que no debe de estar, o al menos no poniendo ni siquiera los criterios mínimos para meterlo. Paralelamente, ese es el lado oscuro de la universidad, y también, no es del IDE, pero es de la universidad. Paralelamente hay un proyecto que se llama el CENTECMES, que era un centro, algo así, Centro CENTECMES de Tecnología y Métodos en Educación, que era básicamente el llevar a cabo y utilizar toda la tecnología computacional para desarrollar proyectos y programas educativos con la computadora o con la ayuda de la computadora. Proyecto que nació de un FOMES, al igual que el nuestro, o que fue apoyado por un FOMES, que se ubicaba en el DF y que triangulaba una cosa curiosísima, porque ese FOME se le dio a la universidad para que la universidad administrara a ese centro que estaba en el DF. Entonces eso nace por CEP, con la ayuda de la UABC, y como no sabían dónde ponerlo, lo ubican en el IDE. ¿Qué tan oficialmente?
En el naciente.
En el naciente. Entonces nosotros nacemos de un mismo FOME, creo, porque no estoy totalmente seguro, donde parte se va a CENTECMES y parte se va para nosotros. No sé si fueron los fondos o uno solo. Entonces nosotros tenemos una relación muy poca estrecha, ¿verdad?, con ellos, porque físicamente estaban, aunque ellos tenían mucho deseo de estrechar los vínculos con nosotros. Pero en el organigrama no existía CENTECMES, nadie conocía de CENTECMES. CENTECMES finalmente desapareció con el doctor Luis Llorens, que dijo, bueno, pues ¿qué está haciendo la UABC en México? En principio, ¿y de dónde? Y lo que está haciendo él lo está haciendo el IDE. Entonces no hay una razón de ser, y él terminó ese proyecto. Te digo porque el instituto ha nacido con muchos vericuetos. Entonces está Horacio, le ofrecemos todo nuestro apoyo a Horacio, pero Horacio está de febrero a, será a julio, y en eso hay un cambio de rector, que es en agosto, y entra la administración del doctor Llorens. Te voy a hacer un paréntesis porque sí es muy importante. Antes de que se decidiera quién iba a ser el director del instituto, siendo Luis Llorens maestro investigador, vino una vez a Ensenada y me vino a ver. No me conocía él, ni yo lo conocía él, pero él sabía que detrás del proyecto del IDE yo estaba, y que yo podría tener una información que él quería tener. Entonces él me dice, mira, yo te vengo a ver, nos fuimos a comer, de hecho, platicamos un buen rato. Te vengo a ver porque quisiera así que tú me dijeras cómo está lo del IDE, quiénes van a ser los investigadores, cómo se está decidiendo ese proceso. Entonces yo le conté mi experiencia.
¿Era la víspera del cambio? De...
Era la víspera, no, era la víspera de que se iba a decidir quiénes iban a ser los investigadores del instituto. Y obviamente el director. No se había definido.
Pero no era la víspera de cambio de
un año antes todavía te estoy platicando, cuando estábamos en todo lo de la gestación del instituto. Entonces yo le dije, mira, mi experiencia con él fue esta. Todavía él no era ni siquiera candidato. Yo no sabía que él iba a ser candidato, por fortuna en ese momento. Yo le platiqué cuál era mi visión. Y él me dijo, pues es que nosotros en el instituto pues estamos muy preocupados porque pues nosotros quisiéramos participar en eso, pero pues a mí me pusieron dentro de la lista de posibles investigadores y yo, a mí me dice, yo podría cambiar de instituto porque a mí me interesa la educación, pero pues en un lugar donde no sé quiénes van a estar ni quién va a dirigir, pues yo no. Pues hago ese comentario porque tuvo mucho que ver en que el instituto esté ahora aquí. Esa plática desinteresada que tuvimos nosotros, a él le dio una visión mía muy personal, sin que él pudiera después sospechar que yo se lo hubiera hecho porque sabía que iba a ser
el rector,
yo no tenía ni la menor idea que iba a ser. Entonces cuando él cambia, digamos, él se hace rector, ya en ese pequeño tiempo de 6 meses, ya comenzaron a haber muchos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que aquí debería haber una coordinación y que en cada lugar. Y allá en Mexicali decían que nosotros éramos investigadores satélites. No sé si ese es tu caso. Nosotros nos sentíamos muy cómodos con que íbamos a ser investigadores satélites y queríamos un pequeño presupuesto que pudiéramos operar con él, ¿no? El mínimo para operar que pudiéramos tener, que no tuviéramos que pedirle todo a Mexicali, que nos mandara papelería, que nos mandara lápices, lo veíamos muy complicado. También queríamos un espacio, que no estuviéramos ubicados, como puede estar probablemente ahí.
Asilado,
no queríamos eso. Dicen, es que el investigador educativo no va a tener presencia mientras no tenga un espacio físico, mientras no tenga un pequeño presupuesto. Desgraciadamente, mi manera de ver, te lo digo, a ti y enfrente del mismo Horacio, yo creo que la administración de Horacio no fue muy atinada. Horacio, en lugar de hacerse amigo, se hizo amigo. No creo que de mala gana, sino él era el más nuevo, fíjate, de todos en la universidad. Él venía entrando a la universidad, tenía que ir un par de años, cuando mucho menos, dentro de la universidad. Yo creo que tenía menos, a lo mejor tendría un año en la universidad cuando lo hacen director. Entonces no sabía muy bien ni las relaciones. Yo siento que su administración no fue muy afortunada. Comenzó a haber fricciones que obviamente todas esas llegaron a manos de después del nuevo rector. Entonces el nuevo rector, que venía con todo un equipo de ciencias sociales, gentes que habían estado en la comisión de asuntos técnicos y que no querían el instituto, no digo nombres, pero hay que pensar quiénes, entran como nueva administración y lo que hacen es congelar al instituto. O sea, todos sus temores se habían confirmado, además, tenían cierta razón. Es decir, se había hecho el instituto, se había hecho mal, se habían metido gente que no eran investigadores y que finalmente ellos no sabían cómo íbamos a operar en 3 unidades. Y además, como habíamos tenido problemas, se sabía que era un relajo. Y otro es que los propios investigadores en el poquito año no habían producido nada.
Ah, para allá iba yo a preguntar sobre el desarrollo de... proyectos. ¿Alcanzaron a hacer algo en...?
Mira,
¿qué tipo de proyectos eran y hasta dónde llegaron? Mira, ¿y con qué recursos?
Ceros. El único que se salvó fui yo. Y por eso no es de gratis que esté nuevamente aquí. ¿Por qué me salvé yo? Porque, yo siento que además de mi formación, yo ya tenía un año o año y medio con una investigación apoyada por asuntos académicos con recursos, que era el análisis de qué tan bueno era el examen de admisión que se utilizaba. Con este cambio de administración, yo le vendí la idea al doctor Verdugo, hoy secretario de nuestra casa, de continuar ese proyecto y de hacer un nuevo examen, que ahora se conoce como el ESCOBA y que se ha presumido mucho y que ha tenido realmente mucho éxito fuera del mismo universidad, de la universidad. El Héctor Verdugo, te voy a decir, me abrió las puertas como nunca nadie lo ha hecho. O sea, el Héctor Verdugo...
¿Qué cargo tenía él?
Era el director de servicios escolares y el responsable de la aplicación, elaboración del examen, interpretación de resultados, calificación e ingreso. Y yo dije, maestro, hagamos un examen final. Yo tengo los elementos, hagámoslo muy bien hecho como lo hacen los americanos o los japoneses o los alemanes. Hagamos nuestro examen. Y él me entendió muy bien y dijo, excelente, por favor. El doctor Llorens igual dijo, excelente. Metimos a fondos y nos los aprobaron. Entonces yo tuve el apoyo de servicios escolares, que eso implicaba no solamente el apoyo de Verdugo, sino el apoyo de prácticamente institucional de aquí, de José Luis, de todo el mundo. Tenía el apoyo del doctor Llorens, que porque él le interesaba en realidad trabajar, digo que trabajábamos ese proyecto.
Buenas noches.
Entonces, con todo el apoyo y con los recursos, bueno, tú sabes que con recursos se pueden hacer, si sabes hacerlo, pues se pueden hacer las cosas. Entonces yo tuve mucha suerte, tuve mucho apoyo y tuve realmente éxito, vamos a decir, en el trabajo y en la empresa que estábamos nosotros, en la investigación y en el desarrollo que estábamos realizando. Fuera de mi persona, Edna seguía comisionada a sus académicos. O sea, de hecho yo estaba solo en ese momento. Ella nunca entró dentro hasta que ya esto se estableció. En Tijuana estaba el maestro Giacomo. Y al poquito tiempo el maestro o doctor Sukov, creo que era maestro, renunció al ver que no tenía ningún apoyo, que eran de las otras cosas. Y en Mexicali, que era donde tenían los pocos recursos, porque ahí estaba la dirección, desafortunadamente siento yo que nunca tuvieron o el tiempo o encontraron, vamos a decir, el proyecto que los pudiera a ellos, ¿cómo se llama?, distinguir como investigadores. ¿Por qué? Porque tú sabes que la universidad no te da dinero para hacer proyectos. Tú los tienes que vender por fuera. Tienes que meterlo en el CONACYT, tienes que meterlo a hacer, vendérselo al rector, como fue mi caso, el cual eso, digamos, él le gustó, se metió en FOMES le gustó, y entonces yo, desde antes que naciera el instituto, fui un investigador muy afortunado porque siempre tuve apoyo, tanto moral como económico. Entonces eso a mí me permitió realmente desarrollar mi trabajo. Fuera de mi persona, está mal que yo lo digo, pero esa es la verdad, no hubo un trabajo
consistente.
Más bien dicho, hubo trabajos muy inconsistentes, muy, muy inconsistentes, que era natural porque no eran gente que tuviera una formación de investigación en el partido. Entonces lo que empezaban, pues no lo terminaban. Y como no los apoyaban, tenían toda la justificación de determinarlo, ¿no? Y además, digamos, se dan los vicios y los errores del investigador novato, de que quiere hacer algo que cuesta $500,000, ¿verdad? Y como no se lo dan, pues no hacen nada. Entonces pasa el año, ¿qué hiciste? Pues nada, pero tampoco me diste nada. Oye, pero es que pediste... O sea, ese es un círculo vicioso que es muy frecuente darse en muchos círculos de investigación. Entonces, realmente quien se distinguió como investigador fui yo, ¿verdad? Esa fue la verdad. Pero no porque yo sea el más capaz, sino simplemente porque se dieron las condiciones, yo creo, favorables, ¿no? Y porque yo siento, bueno, que yo era de ellos el que tenía más formación en investigación y en educación. No se dieron. Entonces hubo muchas críticas. El director nuevo de investigación postgradual, que la vida no tiene por qué existir, ni investigadores tiene. El director se la pasa peleando con sus gentes. Hacen proyectos que no son buenos para la universidad. Nada más nos salen muy caros tener a esas gentes que desaparecen. Entonces tú imagínate un inicio, un mal inicio del instituto.
Y luego una administración entrando cuando no acaba de iniciar el instituto queriéndolo matar. Y ahí sí, el doctor Rampla me va a perdonar, pero él quería, o sea, él no apoyó al instituto, él lo desapoyó. Y en mi persona te lo puedo decir a ti, aunque no lo pongas tú ahí, ¿verdad? Él hizo todo lo posible por la familia. Afortunadamente, el doctor Jorens fue más inteligente. Yo digo que fue muy inteligente. Porque él se dio cuenta que primero mi proyecto fue teniendo fuerza, más apoyo. Metimos otros fondos, más caro, se nos dio fondos. Y posteriormente comenzamos a tener un reconocimiento a nivel nacional, la primera universidad que computarizaba su examen, etc. Él lo que me ofreció fue ser su director, después de que Horacio renunció al siguiente año, es decir, él entró en febrero del 91, pasó a julio o junio del 92, teniendo como unos 10 meses con la nueva rectoría, y era al ver que, pues, ni con nosotros como investigadores, ni con la administración, dijo, pues, renuncio. Esto no tiene sentido. Entonces la administración...